Benvinguts a Accent. Avui, Roman Jori entrevista Alberto del Campo, autor de La infame fama de l'Andaluz. Alberto del Campo avui a Accent, amb el patrocini de la Fundació Bancària La Caixa i Saba Aparcaments.
Avui més que mai, a la Fundació La Caixa acompanyem els qui més ho necessiten. Lluitem perquè tots els infants tinguin les mateixes oportunitats. Ajudem els que tenen més complicat aconseguir una feina i treballem per prevenir la soledat de la gent gran. Ho hem fet abans, ho fem ara i ho continuarem fent. Fundació La Caixa.
Hola, bon dia. Aquí estem com cada diumenge i avui tenim un personatge, com quasi tots, de primeríssima fila. Tenim l'Alberto del Campo Tejedor, que és professor titular d'Antropologia Social a la Universitat Pablo de Olavide, a Sevilla, un, el que en diríem abans, un empollón, un senyor ple de títols, com hauríem de ser tots. I el segur que el país aniria més bé. I com cada setmana li farem les nostres preguntes de rigor. Què tal, Alberto? Com estàs?
Nada, perfectamente, encantado y gracias por contactar conmigo.
Pues venga, allá vamos. ¿Te consideras más un antropólogo, etnólogo o coleccionista de historias?
Bueno, yo creo que todo antropólogo es coleccionista de historias ajenas y en gran medida también de la historia propia que uno vive cuando viaja por el mundo.
Andaluces falsos y mentirosos, yo jamás los he visto aquí. Puedo hablar con conocimiento de causa porque en Cataluña tiene 2 millones de andaluces o 2 millones de personas de origen andaluz. O sea que esto de llamarles falsos y mentirosos, bueno, habrá alguno igual. No creo que...
Más ni menos, pero bueno, los tópicos siempre tienen algo de verdad, pero lo que sí hay en Andalucía es gente que hace un poco del engaño, de la forma de ganarse la vida, engañando a las circunstancias, al destino, al poder, un estilo de vida. Y eso en otros lugares a lo mejor se malinterpreta como falsedad, como mentira, en un estereotipo pues que se remonta al siglo XV, como he podido estudiar en un libro que titula La infame fama del Andaluz, precisamente.
Andalucía, una comunidad imaginada. Explica esto en 2 palabras, a ver si eres capaz.
Bueno, los andaluces quizá no tengan un... digamos, una estructura y un movimiento etnonacionalista, como sí vemos en muchos otros lugares, en Galicia, en el País Vasco o en Cataluña, pero sí hay muchos andaluces, la mayoría diría yo, que se sienten muy, muy andaluces, que se sienten muy identificados con su tierra, con lo que ello supone, y por lo tanto, aunque no reivindiquen un estado propio, en la mayoría de ellos, pero sí se consideran muy, muy andaluces, sí se imaginan a sí mismos como gente diferenciada del resto.
La imagen del andaluz es más compleja y polisémica de lo que en principio puede pensarse. Esto lo dices tú, ¿eh? No lo digo yo.
Eso lo afirmo yo, sí, sí, sí. Porque tiene efectivamente, en realidad, como todas las imágenes, una parte positiva y otra negativa. Los andaluces efectivamente tienen fama de embaucadores y cuando el Betis va a jugar al Atlético en campo de Atlético Madrid, le pitan y le llaman gitanos, embaucadores, mentirosos, fulleros, como decimos aquí en Andalucía. Pero por otro lado, el andaluz también tiene fama de artístico, de tomarse la vida con humor, de ser un sabio en gran medida. Por lo tanto, la imagen es un poco poliédrica. Por otro lado, como todos los estereotipos, ¿no? Tiene un lado oscuro y un lado luminoso.
Estrabón dijo que todos los montañeses son austeros. Veo que tienes hasta un recuerdo para Estrabón. ¿Estuvo en España,
sí,
Estrabón?
Sí, conoció, claro, él en el siglo I... ya se da la gente cuenta que la vida en los lugares más apartados, aquellos que no les interesaba tanto la cultura grecorromana, pues vivían con más austeridad porque tenían menos infraestructura, ¿no? Era en la periferia, ¿no? Mientras que el sur, en esa época, Andalucía, pues era el Edén, era el lugar donde había abundancia, ¿no? Y por tanto, esto era lo civilizado y el norte era lo incivilizado, ¿no? Después las tornas, sobre todo a partir del siglo XVII y XVIII, han ido cambiando y el sur es lo pobre y el norte es el rico. Pero esto no es algo natural ni reversible, ¿eh? Es algo más bien histórico en función de dónde están las riquezas, antes en el campo y ahora en otros ámbitos, ¿no?
La natura de la tierra, ¿qué es en este caso?
Claro, la concepción que se ha tenido desde época de Aristóteles es que los caracteres tienen que ver con la naturaleza, con la sangre, ¿no? Todavía decimos fulanito tiene buena sangre o mala sangre, ¿no? O buen humor o mal humor, ¿no? Y por lo tanto sigue habiendo este estereotipo de que la gente es naturalmente de una determinada característica y que los colectivos también tienen algo genético, ¿no? Entonces la gente piensa que los catalanes, los andaluces, son naturalmente de una determinada manera porque han nacido en un determinado lugar. Claro, la cosa es mucho más compleja que lo que los estereotipos dicen.
Burlarse los unos de los otros, esto siempre ha sido práctica común en nuestro país.
Es verdad que desde el siglo XVI, por lo menos, los franceses, sobre todo, pero otros viajeros que venían aquí, se daban cuenta que el burlarse los unos de los otros y unas regiones de otras era un casi casi un deporte nacional.
Sí.
Ya en el siglo XVI y XVII se dice que casi todos las personas de las distintas provincias, como se llamaban en esa época, las tienen tomadas con los castellanos. ¿Por qué? Pues porque los castellanos eran evidentemente los poderosos, ¿no? Pero en España ha habido siempre esa tensión, ¿no? Entre digamos, regionalista o nacionalista, ¿no? No es una cosa reciente como ahora se nos intenta vender, que los movimientos nacionalistas han surgido hace poco, ¿no? Hace muchísimos siglos que los españoles estamos debatiéndonos sobre si somos iguales o si somos diferentes en cada región.
¿Qué es lo que había generado esa visión negativa de los andaluces a Juan Pacheco?
Bueno, yo discuto un poco que la visión sea tan negativa, ¿no? Porque es cierto que se relaciona gente muy celebrada como Ortega Gasset, por ejemplo, que tenía una teoría de Andalucía muy simplista, a diferencia de sus otras teorías, ¿no? En que vinculaba la pereza, ¿no? Y la vagancia proverbial de los andaluces al clima, ¿no? Ese es el problema cuando se hacen lecturas demasiado simplificadas, ¿no? Pero en cuanto la gente tiene sobre los seres humanos y sobre los otros una visión un poco compleja, se da cuenta también que Andalucía atrae muchísimo, ¿no? Y no solamente se trivializa o se frivoliza por la pandereta y la juerga, sino que hay también un alma poética, un alma en la pintura, e incluso la contracultura española no se dio solamente en Barcelona, en Madrid, sino también en Sevilla. Claro que en géneros específicos de aquí, el flamenco, pero también se hizo música rock, por ejemplo, con grupos como Smash, y todo eso tiene que ver con un caldo de cultivo que ha existido aquí de enorme creatividad, ¿no? Y eso es una faceta muy positiva, creo yo, de los andaluces.
Aristóteles va demasiado lejos generalmente en la política. Sobre la gente del norte generalmente son más cultos porque pasan más horas en casa. Esto puede ser verdad, pero también es un poco ligero, ¿no? Hablando Aristóteles, ¿no te parece?
Claro, sí, es que eso pasa como los refranes, ¿no? Cualquier refrán tiene algo de verdad, pero frecuentemente encuentras un refrán que dice exactamente lo contrario, ¿no? Agosto, frío en el rostro, bueno, pues será cierto en ciertos lugares, pero desde luego en Sevilla no, ¿no? Pues,
y en Barcelona tampoco,
¿no? Todos somos un poco etnocéntricos, ¿no? Que es un concepto muy antropológico, ¿no? Aristóteles escribía y veía el mundo desde su prisma, ¿no? Y por lo tanto los bárbaros del norte eran belicosos, pero podían también, bueno, pues cultivar algunas artes. Los del sur, pues no eran tan belicosos, pero cultivaban quizás no la guerra, sino otro tipo de cosas. Entonces todos solemos ser demasiado etnocéntricos, ¿no? Por eso es muy recomendable viajar, y ahora que estamos en una época en que se están de nuevo difundiendo mensajes un poco de miedo hacia el otro y de protegernos frente al otro, que es el contaminado, pues no perder de vista que como nos quedemos en casa, nos quedemos relacionándonos en nuestra burbuja con la gente de nuestro alrededor, perdemos la perspectiva y nos perdemos lo mejor del ser humano, que es otras maneras de ver el mundo, otras maneras de amar, otras maneras de discutir, otras maneras de hablar.
Juan de Pineda nos ve inclinados a ciertos vicios. Vaya.
Bueno, vicios no tenemos. Lo que pasa es que la concepción del vicio es muy moralista, ¿no? Yo, una sociedad sin vicios, ¿no? Me parece muy aburrida, ¿no? Yo creo que todos tenemos que tener unos pequeños vicios, ¿no? Ahora bien, Si el vicio se convierte efectivamente en algo obsesivo, pues a lo mejor ahí está la perdición, ¿no? La cuestión está en que a veces se ha malinterpretado esa manera de vivir de los andaluces, para los cuales quizá aquel que trabaja desmedidamente, pues se le dice que aquí que es una agonía, ¿no? Porque es alguien que no sabe disfrutar de la vida. ¿Eso quiere decir que en Andalucía se trabajen menos horas que se trabajan en Cataluña o en Madrid? No. los horarios laborales son los mismos, pero la manera de tomarse el trabajo como un fin en sí mismo aquí está muy, muy desvalorada. Y por lo tanto, aquel que después no se gasta el dinero que tiene en invitar a los amigos, en derroches, en estar con la familia, etcétera, etcétera, esa es una agonía, ¿no? Por lo tanto, si el vicio es gastar el dinero con los colegas, pues sí, los andaluces somos un poco viciosos en eso.
Francisco Esteban, guapo de Lucena, caramba tú.
Sí, ves, esa es otra de las facetas proverbiales en el tópico, en el estereotipo del andaluz, ¿no? Cuando en el siglo XVII y sobre todo XVIII, pues los valentones de la época de Cervantes y demás se transforman un poco en otro arquetipo, en el majo o en el guapo, un poco como, bueno, frente a la moda afrancesada y la moda de lo que venía de Italia, como hoy, por ejemplo, surgen movimientos contrarios a lo que viene de Estados Unidos por ser la cultura hegemónica, pues se mira al sur porque allí hay todavía esos arquetipos valentones, un poco achulados, que son un poco narcisistas, pero que tienen un poco la conciencia de que lo importante es el goce, un cierto hedonismo, e ir por la vida, a pesar de que uno no tenga un duro en el bolsillo, pues con cierto arrojo, ¿no? Y de ahí surge la figura del flamenco, ¿no? Y todavía decimos hoy fulanito que es muy flamenco, ¿no? Bueno, pues sí, los guapos de Lucena eran gente a veces criminales, bandoleros, tenían esa vinculación con la mala vida, incluso con el delito, pero por otra parte también eran antihéroes, ¿no? Que el pueblo encumbraba, ¿no? Pues como hoy podemos tener a personas cuya moral pues no es a lo mejor la más idónea, pero le admiramos quizá por otros valores, por arrojo o porque son contestatarios con el poder, por ejemplo.
El clima de Sevilla desespera a Santa Teresa. No acabo de entenderlo.
Claro, porque ella es de Ávila. Entonces, eso es lo que nos ocurre, ¿no? Ella interpreta el clima, además, en clave religiosa. Hay que tener en cuenta que en su época, una época castellanocéntrica, ¿verdad?, en que se considera que la moderación, la templanza en el humor, pero también en la forma de ser, viene del centro y el centro está en Castilla. Por lo tanto, en la periferia, en Sevilla, están los excesos de todo tipo, los excesos climáticos, desde luego, y por ende también los excesos morales y los excesos en el pecado. Por tanto, para ella, cuando ella describe el calor que pasa aquí, lo describe como un infierno, como un purgatorio, ¿no? Y viene a decir que el sol de Castilla no es el sol de Andalucía, este es mucho más justiciero, ¿no? Porque lo vincula a un lugar donde la gente ardiente, efectivamente, ha dado al pecado que lo que es en Castilla. Y lo pasó muy mal, sí.
Andalucía fértil y viciosa. Yo no la veo así, la veo fértil, pero viciosa. Tienen sus cosas los andaluces.
Compartes, pero no. El vicio es un poco una etiqueta moralista, ¿no? Y que a veces esconde no saber comprender cómo una determinada cultura se toma el goce, ¿no? Desde luego, fértil es desde época de Estrabón, antes hablábamos de Estrabón, y sigue siéndolo. Pero es fértil no solamente en el campo, durante muchos siglos se ha pensado que la fertilidad, la abundancia en los frutos, en los animales, en el clima, traía consigo también la fertilidad en el ingenio. Y es verdad que en Andalucía está muy bien visto aquel que no solamente cultiva su tierra y cultiva, por ejemplo, para ganar dinero, sino cultiva fundamentalmente la gracia, el arte, el ingenio, y una y otra cosa están relacionados. Es quizá el vicio por el exceso, el vicio por la abundancia, el vicio de gozar por todo lo que da la tierra. Y lo que da la tierra es, desde luego, frutos para comer, pero también otras muchas cosas, amigos, mujeres, hombres, en función del sexo que le gusta a cada cual.
Francisco Delicado defiende la habla andaluza como la más perfecta y semejante al castellano.
Claro, porque en gran medida, aunque Andalucía era la periferia, y el andaluz vinculado a lo moro, a lo negro, pues estaba asociado a lo no castellano, a lo no central, incluso al converso. Andalucía y muy particularmente Sevilla, no olvidemos que era el lugar más rico de España. Particularmente después de la conquista de América, pues todo el oro que llega aquí hace de Sevilla una ciudad cosmopolita y muy rica, y donde, por lo tanto, hay una burguesía que se gastaba dinero también en celebrar academias literarias y demás. Y entonces, lo que quiere decir es que el correcto español, lo culto, las artes en mayúscula, se cultivan en Sevilla más que en ninguna otra parte. Es un lugar donde está el lumpen total, donde está la picaresca, como la que se describe en el Guzmán de Alfarache, pero también donde vienen los ricos y donde la burguesía y la aristocracia cultiva el arte.
El Guadalquivir, símbolo del vicio, vuelvo a repetir, se me hace difícil.
Sí, no, pues eso es que no...
Conozco Sevilla.
No has paseado por las riberas frondosas del Guadalquivir en primavera, donde parece que todo es una explosión de pájaros, de verde, donde los jóvenes van ahí a retozar desde época inmemorial, a celebrar sus fiestas o sus veladas nocturnas, porque corre una brisa muy agradable en el Guadalquivir, o incluso como ocurría en tiempos de Vicente Espinel y demás, en que se puso de moda pasear por el barco, ¿verdad?, en barcos, en barcazas más bien, por el Guadalquivir, en esa época en que, pasado el invierno, pues la magnificencia con que resurge la primavera en Andalucía, pues hace que, bueno, la primavera el ánimo altera, ¿no? Y entonces se vincule ese contexto y ese tiempo, particularmente la primavera, al vicio. En Guzmán de Alfarache hay varias referencias y muchas otras novelas a esa concepción del agua, del verde, a la fecundidad y al amor, ¿no? Todavía decimos llevarse fulanita al huerto, ¿no? Al huerto, sí, que es un lugar de verdor y de agua.
El engaño del converso, esto ha sido siempre, ¿no?
Claro, es que el converso es una cosa muy jodida, ¿no? Porque por un lado te obligan a cambiar la religión, muchas veces tú, como ocurrió aquí en España, ¿no? Tu fe, tu vestimenta, tu manera de comer, ¿verdad? Pero por otro lado, oye, la tierra donde vivías es que era la tuya, también la de tus antepasados, y por tanto no querías dejarla y tenías que convertirte. Y entonces, pues claro, la idea del ladino, por ejemplo, que en castellano significa pues aquel que ha aprendido el castellano nuevo, pero también aquel que finge, aquel que engaña, ¿verdad? Late en el converso, del que siempre se sospecha que el que está engañando, que está fingiendo su conversión. Bueno, pues en los lugares donde había más conversos, particularmente en Córdoba, por ejemplo, donde los conversos eran ricos y donde los conversos tenían poder, pues allí se construyó esta idea de que los cordobeses no eran de fiar porque había muchos conversos, ¿no? Claro que uno critica al converso cuando tiene poder, ¿no? Porque quizá lo que quiere es quitarle de ahí para ponerse uno.
Los asesinatos a los judíos que vienen de lejos, los reyes católicos, de todo esto sabían alguna cosa, ¿no?
Claro, es que mira, ahora en época del COVID tendemos a buscar continuamente chivo expiatorio, ¿verdad? La culpa es de los murciélagos, o la culpa es del gobierno bolivariano que tenemos, la culpa de los chinos, la culpa de la farmacéutica, la culpa siempre de alguien, ¿no? Y cuando hay una crisis, pues se tiende a poner el dedo y señalándolo pues a un grupo. Y esto es lo que ocurrió aquí, ¿no? Las pestes, por ejemplo, pues fueron, se les señaló muchísimas veces a las minorías, ¿no?, a los judíos, que además había mucha gente interesada en que desaparecieran, ¿no?, porque, bueno, pues competían en términos económicos, por lo tanto. Es decir, que aquí la limpieza étnica que se llevó a cabo, digamos, lo que ahora se llama la pacificación de un territorio, se dio en gran medida borrando efectivamente al enemigo y expulsándole, ¿no? Y eso, claro, los reyes católicos consiguieron pacificar a base de instaurar pues un régimen un poco exclusivista, y bueno, la Inquisición después hizo el resto, ¿no?
Agustín de Rojas, ni hay hechizos ni puedo entender que los haya. Este iba adelantado a su tiempo, ¿no? Casi bien.
Sí, y no era el único. Cervantes mismo habla también de las hechiceras, de algunas hechiceras famosas que se hicieron personajes muy populares en la época, algunas, por ejemplo, de Córdoba, que eran enjuiciadas, ¿no?, por la Inquisición y eran desterradas, casi nunca quemadas ni matadas. Es un poco una idea falsa pensar que la Inquisición quemó a tantas miles de personas. No, la mayoría de estas hechiceras, de que hacían magia, pues eran desterradas una serie de años, y como las célebres estas célebres de Montilla, Córdoba, ¿no? Entonces la gente, la mayoría de la gente consideraba que había muchísimas supersticiones y que muchas de estas hechiceras lo que hacían era embaucar para ganarse la vida, pero que no creían realmente que eran brujas ni hechiceras. Y la Inquisición en el fondo también lo comprendía así.
Gitanería andaluza es la provincia que tiene más gitanos, ¿no?
Claro, esto también tiene mucho que ver con el clima, ¿no? Los gitanos han sido nómadas, se han tenido que ganar la vida porque no han tenido tierras, no lo olvidemos, no han podido tener tierras ni han podido participar de muchos de los trabajos porque los gremios les prohibían la entrada. Uno tenía que ser, por ejemplo, cristiano viejo y ellos eran cristianos nuevos y, por lo tanto, se han tenido que buscar la vida en el campo, la feria, de manera itinerante. Y, evidentemente, no es lo mismo tener que ganarse la vida en invierno, por ejemplo, en Sevilla, que hacerlo por ahí por Guadalajara, por el País Vasco, por Zamora, ¿no? Y, por lo tanto, el clima ha sido fundamental. Y eso ha hecho que los andaluces aquí tengan una relación con los gitanos mucho más abierta y mucho más mezclada que lo que hay en otros lugares de la península, ¿no? A pesar de que existe aquí el estigma sobre el gitano, nos hemos mezclado mucho más. Y por contra, la imagen de una población gitana aquí mezclada con moriscos, con negros y con muchísima otra población, pues ha servido también a la gente del norte para, de alguna manera, considerar que en el fondo todos los andaluces tenemos algo de gitano, pero a buena honra, ¿no? A buena honra, porque los gitanos han dado muchísimo a nuestra cultura, no hace falta citar aquí el flamenco, sino también muchas otras cosas.
Nunca he visto negros autóctonos en Andalucía, sí que he visto japoneses autóctonos, que hay un pueblo que son japoneses.
Claro, en Copia vinieron, efectivamente hay muchas personas todavía con el apellido Japón, pero es algo desconocido. Existe todavía población en algunos pueblos de la costa, de Huelva, en Ayamonte, por ejemplo, existe población todavía que son descendientes de los esclavos africanos que vinieron aquí en el siglo XV y XVI y que todavía llevan el apodo del negro o familias enteras que en el pueblo, en Gibraleón, por ejemplo, y algunos otros, se les llama los negros, ¿no? La presencia negra en España y muy particularmente en Andalucía es algo que se ha extirpado en absoluto, ¿no? Probablemente porque, en fin, nos avergonzamos de que España, junto con Portugal, fuera durante mucho tiempo los países más esclavistas del mundo, ¿no? Al menos del mundo occidental.
Eso fueron los ingleses y los holandeses, en mi opinión, ¿eh?
Han sido muy importantes y siguen siendo importantes en Andalucía.
Tenían oficios de los conversos. ¿El oficio de engañador cuál es?
Bueno, se puede engañar de muchas maneras, pero lo importante es que aquí en Andalucía se ha diferenciado muy claramente si uno engaña a otro engañador, por ejemplo, pues eso es lícito. Si uno engaña al que tiene poder en una sociedad muy jerárquica y muy hermética, como era la sevillana del siglo XVI y XVII, donde los ricos, donde los que se hacían pasar por cristianos viejos, donde la iglesia tenía el poder y donde los pícaros, la vida del lumpen, pues no tenía ninguna posibilidad de lo que hoy llamamos ascenso social, pues ese engaño estaba permitido. Por lo tanto, bueno, pues hay múltiples miradas sobre el engaño. Hay una positiva que incluso valora con el ingenio, ¿verdad?, y la inteligencia con que alguien que de otra manera no tiene posibilidad logra burlar la suerte y burlar particularmente a aquellos que de manera injusta pues están en la cúspide del poder.
Zapateros y santos trabajadores, aunque ladrones. Esto parece un verso.
Sí, bueno, por cierto que en esa época, en el siglo XVI y XVII, bueno, había muchísima gente que hablaba en verso. Yo hice mi tesis doctoral en la Alpujarra, donde hay todavía troveros o trovadores de repente, repentistas, que igual que tú y yo estamos teniendo esta conversación, pues la tienen en décimas o en quintillas. Y el lugar de toda España parece ser donde más se cultivaba este arte ingenioso de improvisar, quintillas sobre todo, era en Córdoba, hasta tal punto que Juan Rufo, un autor que escribe una cosa austríaca, que es una cosa casi legible hoy en día, y que era un autor culto, pero que también pues le gustaba la juerga y los prostíbulos y las fiestas, pues era conocido precisamente como trovador de repente. Es decir, como personas que son capaces de improvisar y sobre cualquier situación hallar un chiste, un chascarrillo, pero siempre canónicamente con décimas o quintillas, octosílabas, en definitiva, en tintar la cotidianidad de poesía y sobre todo de poesía socarrona.
El engaño, la burla y el robo encontraban en las bodegas en un contexto apropiado. ¿Por qué? Deprisa.
Hombre, porque evidentemente en las bodegas, en las tabernas, en las ventas, hay mucha gente de paso. Han sido siempre un lugar donde los pícaros, ¿verdad?, los valientes, los rufos, hacían su agosto. Primero la gente iba a las ventas, iba a las posadas y a las bodegas, a beber, por supuesto, y a comer, pero también era donde, bueno, pues algunas eran prostíbulos sobre todo, era donde la gente se gastaba el dinero. Los arrieros tenían a veces dinero, la gente hacía un trato e iba a celebrarlo en la taberna. Era un contexto un poco de transgresión y, por lo tanto, de mezcla también y de oportunismo. Por eso, en las novelas del siglo XVI y XVII, los mayores desfalcos y los engaños casi siempre se dan en las ventas, ¿no? En lugares donde va mucha gente que no se conoce y, por lo tanto, donde si yo engaño a otro, si te he visto, no me acuerdo, ¿no? Y esa persona pues va a tener muy difícil que se persiga el delito.
Bueno, y para acabar, el pícaro tiene que ser de Córdoba. ¿Por qué el lazarillo era de Tormes, entonces?
Bueno, hay algo, porque claro, la picaresca, no, desde luego, no se dio solamente en Andalucía. Es verdad que había muchos otros centros de la picaresca. Salamanca, por ejemplo, se tomó como un sitio de la picaresca, ¿no? En Valencia, según el estereotipo, era donde más prostíbulos existían, ¿no? Es decir, hay muchos centros de la picaresca. Pero sí es cierto que cuando leemos, por ejemplo, en Cervantes, los centros de la picaresca que cita, o también en Quevedo, en Lope de Vega, la mayoría de esos centros de la picaresca están en Andalucía. De hecho, en muchas de las novelas son pícaros del norte escapando de la justicia, acuden ¿a dónde? Al sur, viajan al sur, porque en Sevilla particularmente es donde más mezcla hay, ¿verdad?, y donde uno puede escaquearse de la justicia. Por lo tanto, hay rasgos estereotípicos de los andaluces que vemos también en otras regiones de España, pero que aquí proverbialmente estarían más acusados. Uno de ellos sería la picaresca, que tiene muchas connotaciones negativas, pero que también las tiene positivas. Por ejemplo, si uno ve al magnífico futbolista que tenemos en el Betis, a Joaquín, pues se tiene mucho de pícaro cuando entra en el área, ¿no? Y eso es algo que aquí valoramos en los futbolistas, no solamente el tesón y el trabajo que puede tener a lo mejor alguien que juega en Athletic Bilbao, cuyos fans, cuyos aficionados, pues a lo mejor valoran a sus futbolistas por otro tipo de rasgos.
Pues muy bien, hasta aquí. És un estudi més que un assaig sobre el caràcter, la forma i la manera de viure de la gent d'Andalusia a través dels temps. És preciós, sembla un vers. Llegiu La infame fama de l'Andaluz, d'Alberto del Campo, editorial Almozara.
La propera setmana tornarem a posar l'accent en un altre llibre i el seu autor. Accent, la literatura i els seus autors a Ràdio Estel. Un programa amb el patrocini de la Fundació Bancària La Caixa i Saba Aparcaments.